Estamos ya con ustedes a partir de estos momentos en la radio, aquí en Sintonía, en el espacio que vinculamos siempre al ámbito político. Hay una franja horaria de este programa de radio que tiene firma política. Y hoy, como ya les hemos ido comentando en nuestros distintos programas donde les avanzamos el contenido de este directo mañana, recibimos en el estudio de la radio al alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera. Ya saben que ahora compartimos señal para radio, para redes sociales y también a través de Fuerteventura Televisión. ¿Cómo estamos? Buenos días, alcalde.
Muy buenos días, Marusa. Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien. Todos los martes arrancamos el día en servicios sociales. Por lo tanto, hoy el trayecto fue cortito.
Por cierto, se le veía a usted, ya que me acaba de comentar el Departamento de Servicios Sociales, bastante satisfecho la pasada semana cuando hablaba de un tema que ya hemos comentado aquí en alguna ocasión y tiene que ver con la eliminación de la lista de espera de más de 100 personas en Puerto del Rosario para atención domiciliaria. Intervenía usted junto con el responsable de la empresa que lleva a cabo este servicio, y yo creo que son de esas alegrías que se ha llevado usted en los últimos meses, ¿no? También se ha llevado torta, pero esta es una alegría, ¿no?
Sí, sobre todo es una lista de espera endémica en este ayuntamiento, porque hay muchas personas que tienen que viven solas o la vulnerabilidad, necesitan el apoyo de la administración a través de servicios de atención domiciliaria, y era insuficiente tanto los recursos económicos como el personal que estaba asociado a esa licitación. Aprovechando de que venía esa licitación de anterior con varios defectos, la retomamos por completo, duplicamos la partida económica para poder hacer frente a todas las necesidades, y a día de hoy podemos decir, el pasado día 19 que hicimos esa presentación con Formas Nivaria, que es la nueva empresa que lleva a ser adjudicado el servicio, no solo se habló de las mejoras técnicas y las mejoras de los servicios que se plantean con esta nueva licitación, sino que de una vez por todas cubrimos el 100% de las solicitudes, y aún así tenemos un porcentaje de por situaciones sobrevenidas que puedan aparecer para tener la capacidad o la holgura suficiente y poder hacer frente a esas necesidades. Por lo tanto, es una noticia importante porque acabamos con las listas de espera del servicio de atención domiciliaria de Puerto del Rosario, donde tienen derecho todos aquellos vecinos y vecinas empadronados y residentes en el municipio, y con previa una valoración de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Bien, pues es motivo de como digo, de satisfacción que ya no haya ningún tipo de persona que necesite de esa atención en esa lista de espera. Y yo no sé si dentro del departamento hay posibilidad de ir implementando otros servicios que hagan falta en Puerto del Rosario. ¿En qué estamos ahora o en qué están ustedes ahora, alcalde?
Hay que poner en valor dos proyectos importantísimos. Uno es el servicio de atención domiciliaria, con esta nueva licitación que cubrimos la lista de espera, donde hay mejoras. Por ejemplo, en los tiempos ya hay una mayor dedicación por parte del personal auxiliar que va a los domicilios, por ejemplo, las ayudas a las duchas. Y
sí, porque antes el servicio era muy concreto,
era
de media hora.
Y ahora pasamos de 45 a una hora.
¿Con lo que eso significa?
Una mayor calidad de prestación del servicio, una mayor también, pues al final es una relación que existe entre el trabajador, el auxiliar y el usuario. De visitas diarias, de visitas donde no solo es la higiene o la limpieza, sino también esa correlación que existe entre ambos. Y de los proyectos importantísimos, el servicio de atención domiciliaria, y un proyecto que somos pioneros y pilotos en Puerto Rosario, que es el convenio con Cruz Roja para situaciones sobrevenidas o situaciones de urgencia y emergencia, donde realmente, conociendo la administración, la burocracia de la administración, en cualquier situación de vulnerabilidad o de emergencia, donde la administración tarda en reaccionar, en abrir un expediente, en valorar, en iniciar los trámites de solución, pues firmamos un convenio con Cruz Roja donde esos primeros 10 días se hacen cargo a través de esa propuesta de las trabajadoras sociales del ayuntamiento de cubrir esas necesidades, nunca con dinero, sino siempre con prestaciones, alojamiento, manutención, limpieza, higiene, transporte, a través de ese convenio. y por lo menos hacemos frente a cualquier debilidad social de cualquier usuario de este del Ayuntamiento de Puerto Rosario hasta que se formalicen ya las ayudas de las prestaciones de ayuda que tenemos dentro del servicio social. Por lo tanto, también de forma otros ayuntamientos nos lo han pedido, se lo hemos pasado sin ningún tipo de problema, porque es un convenio que de alguna manera cubre
esa ayuda de emergencia, ¿no?
Y emergencia de forma inmediata y por lo tanto es una respuesta ágil y dinámica de la administración.
En relación al estado de la... si usted tiene ese contacto semanal todos los martes con el equipo de servicios sociales, ¿nos podrá acercar a cuál sería la situación social en Puerto del Rosario? Hemos ido mejorando después de esos años de pandemia, donde se hizo muy difícil el poder continuar con una vida normalizada, con el trabajo, en fin, con la vivienda, con tener el suficiente poder adquisitivo para hacer frente a todas las subidas que nos han venido por los conflictos, ya sean bélicos o por situaciones determinadas, ¿no? En este siglo XXI. ¿Cuál sería, en su opinión, según le trasladan los técnicos y las técnicas del Departamento de Servicios Sociales, la fotografía social de Puerto del Rosario en estos momentos, alcalde?
Existen muchos colectivos vulnerables dentro de Puerto Rosario. Recordemos, no solo capital de isla, mayor densidad de población de toda Fuerteventura, donde confluyen pues diferentes la diversidad poblacional de diferentes nacionalidades, culturas, y todo ello conlleva a un esfuerzo por parte de la administración de poder cubrir esas necesidades que algunas son económicas, para apoyos puntuales, ayudas escolares, ayudas de gafas, ayudas en especialidades como dentista, oculista, y otras ya son un poco más complejas a la hora de pues una cierta esa debilidad del entorno familiar que necesita el apoyo de la administración. Sí es cierto, y hay que ponerlo en relevancia, la profesionalidad de todas las trabajadoras sociales a la hora de tratar cada uno de los casos, de la predisposición a la hora de ayudar siempre dentro del contexto de la legalidad, y sobre todo estamos hablando de diferentes servicios: atención al menor, atención a las familias, atención a ayudas de emergencia social, vulnerables, donde realmente cada profesional está detrás de muchos expedientes de forma autónoma a la hora de proponer diferentes soluciones. Situaciones muy complejas y igual desconocidas por mí hasta que ahora soy concejal de servicios sociales, y que se ve que una gran ciudad también debe de tener unas grandes políticas sociales, sobre todo para buscar ese equilibrio que entre el bienestar, calidad social y las prestaciones que debe tener la administración. Lo importante que ve cualquier ciudadano: limpieza, seguridad, saneamiento, vivienda, como hemos hablado, el taxi, transporte. Pero si nos vamos un poco más al trasfondo, hay unas debilidades sociales muy importantes en este municipio que poco a poco tenemos que ir cubriendo esos desajustes a la hora de proponer los mayores servicios posibles. Hace muy poquito estamos pendientes de la valoración jurídica, pero con el convenio de FUNTEAC, hemos tenido una muy buena relación con Fabiola, su presidenta, con lo que representa tanto las aulas en clave como esa inclusión, integración de los niños con principios, espectros de autismo, y la verdad es que hemos tenido muy buena cercanía. De hecho, ahora mismo estábamos hablando de una colaboración con unas jornadas de inclusión, y la verdad es que hay algunas deficiencias por parte de la administración. Cuando hablamos de actividades deportivas, no contamos la inclusión. Cuando hablamos de excursiones o hablamos de actividades propias, no incluimos la inclusión, y poco a poco tenemos que ir abriendo esos caminos a tener una mayor participación de todos y todas dentro de nuestra sociedad. Lo vimos en la cabalgata de Navidad, donde realmente adaptamos y queríamos hacer los espacios PMR, pero al final adaptamos un vehículo para poder que también participaran todos los niños a través, ahí participó Adifuer, Funteac, diferentes pero iguales, pues, y ahora estamos trabajando en un proyecto también que, como decía, falta la valoración jurídica, el informe jurídico para permitir todas las actividades propias en la piscina municipal, transporte, monitores, a través de
está
las aulas.
Está todo por hacer,
clubes,
¿no? Escuchándole, está todo por hacer.
Hay muchas cosas por hacer. Hay cosas que se han ido avanzando, cosas, pero hay mucho, mucho por hacer. Y gracias a muchas asociaciones y entidades que dentro de la debilidad de la administración, pues van ampliando su servicio y muchas veces sus responsabilidades a cubrir muchas deficiencias que la administración es incapaz de llegar. Podemos hablar de Funtea, como podemos hablar de Adifuer, como podemos hablar de Masomasamen, AFA, es decir, muchas asociaciones de ámbito social y ámbito sanitario que llegan a cubrir muchas deficiencias que la administración es incapaz de cubrir.
Sí, pero está usted hablando de dinero público, de propuestas públicas que dejan a una gran parte de la población fuera de ellas, precisamente por eso, por no trabajar la inclusión, ¿no?
Otra perspectiva.
Exacto.
Y ahí hay que reconocer que en este grupo de gobierno, este equipo, no solo por la concejal de festejos, no solo por la concejal de juventud, Jennifer, sino pues todo ello va cambiando. Gente que tiene otros conocimientos, otras perspectivas, gente más joven, donde realmente la sociedad es mucho más diversa de lo que nosotros contemplamos y que hay que dar esas posibilidades de inclusión y de integración a toda la diversidad de esta sociedad. Por lo tanto, son pequeñas actuaciones que, aunque no sea un gran logro, pero sí poco a poco va permitiendo la integración de todos en las actividades tan comunes como, por ejemplo, fue la cabalgata de Navidad, o actividades tan comunes como la asistencia a una piscina municipal y de servicio público.
¿Participó usted en la manifestación del pasado fin de semana o estuvo de acuerdo con ella, David?
Bueno, no participé, no quiero, pero sí de acuerdo en parte con muchas de las actuaciones, es decir, Fuerteventura, Canarias en general, territorio limitado, territorio que hay que tener hay que ser muy responsable de los usos que se le da a nuestro territorio. Ya no hablamos solo de extracción de tierras raras, sino hablamos también de actividades tan importantes como el turismo, y donde realmente hay que tener una mayor repercusión en el bienestar y en la dinamización económica de una actividad tan importante como es el turismo. Se ponían ejemplos como, por ejemplo, Baleares, Canarias, 2 millones de habitantes, 16 millones de turistas, pero tenemos la renta per cápita más baja de toda España. Y Baleares, hacía el símil con Baleares, donde no solo en población, sino que la actividad económica, el turismo era mayor, pero que la renta per cápita era mayor, que era de las mayores de España. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que el turismo es necesario, el turismo es el motor económico ahora mismo, no solo en Fuerteventura, sino en Canarias. El turismo repercute favorablemente dentro de la población de Fuerteventura, pero debemos hacer que sea mucho más directa a la hora de que ese dinero y esa rentabilidad quede realmente donde se está utilizando el suelo, donde se está utilizando el territorio y donde realmente se están generando residuos y los servicios.
Se lo digo porque una de las reivindicaciones que habían en esa manifestación del pasado fin de semana tiene que ver con la vivienda, ¿no? Recuerdo alguna pancarta de ganamos 1.300 euros y una vivienda vale 1.000, ¿no? 300 para vivir. Ayer hubo una importante reunión en Puerto del Rosario que no sé yo si en tiempos nos acerca más a la posibilidad de que Puerto del Rosario cuente con 239 viviendas públicas, ¿no? ¿Estamos más cerca de ello?
Estamos mucho más cerca, es decir, ahora salió la por parte del Gobierno de Canarias, emergencia habitacional, con un decreto ley que regula tanto los suelos dotacionales como la posibilidad de habilitar nuevos espacios para creación de vivienda por parte de los ayuntamientos. Ahora también la regulación que está en exposición pública del alquiler vacacional para limitar ese tipo de actividad en los suelos urbanos y solo permitir en los turísticos. Pero es que Puerto Rosario no está en estas circunstancias y quiero explicar. ¿Puerto Rosario existe emergencia habitacional? Sí. ¿Puerto Rosario dispone de suelo para construir vivienda? Sí. ¿Puerto Rosario ha puesto no solo a disposición, sino las autorizaciones administrativas al Gobierno de Canarias, tanto a Visocan como a Licavi, para desarrollar las viviendas? Actualmente sí. A día de hoy, Puerto Rosario, el ICABI, el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, dispone en Puerto del Rosario con titularidad y con las autorizaciones administrativas y calificaciones urbanísticas que le hemos transferido.
O sea, con toda la burocracia hecha.
Con toda la burocracia de 9.000, más de 9.000 metros cuadrados de superficie para generar vivienda. Eso se vincula a 236 viviendas públicas. Y cuando hablamos de pública, hablamos no solo de protección oficial, sino de otras vertientes de vivienda. Pero en diferentes zonas, podemos seguir hablando de Don Quijote, de calle Gambuesa, de calle Cisneros, con dos promociones a Ulaga 3, a Ulaga 4, con Rosa Vila, más de 24 viviendas que a día de hoy ya están en licitación para poderlo adjudicar. Por lo tanto, existe más de 236 viviendas con suelo, con calificación urbanística, con autorizaciones administrativas, y que si hablamos de financiación por parte del Gobierno Canaria, y es de ahí esa reunión con el señor Antonio Ortega, el director del ICABI, hay tres promociones en Telde y dos promociones ya con partida presupuestaria para desarrollar en Puerto del Rosario. Por lo tanto, dentro de la gestión que hemos hecho, ¿no?, ese traslado de presión y traslado de necesidad por parte de este ayuntamiento, lo primero es saber qué suelo disponemos. Se dispone de suelo en titularidad, se dispone de los usos y las calificaciones urbanísticas para el desarrollo, y se dispone de esas partidas económicas para desarrollar esas dos promociones iniciales. Y las otras, que son las calles Cisneros, es donde empezarían al estudio económico para incorporarse en 2025. Por lo tanto, tenemos un muy buen compromiso por parte del director, que depende también de Pablo Rodríguez, el consejero de infraestructura, que en breve tendremos reunión con él, que estamos preparando un dossier con infraestructuras de viales, la salida del tráfico pesado de Puerto Rosario, del muelle, continuar con la circunvalación o el bulevar del Francisco Melián, con muchas de las debilidades que depende de su concejalía, de su consejería, y que existe una muy buena relación pues entre el Gobierno Canarias y el Ayuntamiento de Puerto Rosario.
¿Pondría usted fecha para las dos promociones que tienen ya todo
si
en
todo,
regla?
Si todo sí. va
según lo
tanto
previsto.
La promoción de Rosa Vila como la promoción de Don Quijote se pueden estar iniciando antes que finalice este año. Al igual que el Palacio de Justicia, si todo sale bien, en Puerto Rosario podemos estar hablando de los primeros movimientos de tierra antes de finalizar este año.
Bueno, vamos a desear suerte porque
Ayer le mandamos la disponibilidad del suelo por parte del Cabildo también al viceconsejero de Justicia. Por lo tanto, ya el expediente está todo en el Gobierno Canarias. Al igual que hemos hablado también del Palacio de Justicia, de la vivienda y de la famosa Rosa Don Vitoriano, con todo lo que hemos hablado de aquí para atrás, todos los partidos políticos, pues ayer tuvimos una muy buena noticia por parte de esos fondos de ayuda de 16 millones de euros del Gobierno Canarias. Nos hicieron un requerimiento, modificamos le enviamos la documentación que nos pidieron, que era la disponibilidad del suelo y una modificación del proyecto, y tenemos muy buenas perspectivas de ese proyecto que se pueda empezar. De hecho, tiene que estar ejecutado en la primera fase antes del 31 de diciembre.
Sí, porque si no el dinero vuela, ¿no?, a otro sitio.
Por lo tanto,
habrá que preocuparse de que no huele ese dinero.
Tenemos la presión arriba, ya nosotros hemos mandado, tenemos el proyecto, disponibilidad, ahora solo nos queda que una vez nos comuniquen la viabilidad de esos fondos, pues iniciarlo cuanto antes.
Charlamos a esta hora de la mañana aquí en Radio Sintonía con el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, que nos ha ido adelantando esa preocupación en relación a las debilidades sociales que tiene Puerto del Rosario. Arrancábamos con esa reunión que mantiene el alcalde habitualmente los martes con servicios sociales, y nos ha señalado una preocupación que tiene que ver con la falta de programas inclusivos en Puerto del Rosario que haga que toda la población pueda disfrutar de las propuestas culturales, de ocio, de entretenimiento, en fin, que todos los ciudadanos puedan tener derecho a esa otra parte de la vida, ¿no?, que también nos complementa y es algo muy importante. Pasamos al tema de viviendas. Ayer hubo una reunión, nos recordaba, con el representante del Instituto Canario de la Vivienda, y asegura el alcalde que entiende que dos promociones de esas viviendas que están previstas, de esas 234 viviendas que están previstas en Puerto del Rosario, puedan iniciarse antes de final de año. Y que ayer, por fin, ya se le trasladaba toda la documentación requerida al Gobierno de Canarias para el inicio de las obras del Palacio de Justicia, que, como bien saben ustedes, estuvo atascado durante décadas en la zona militar, ¿no? Podemos decir,
alcalde. La trasera del cuartel.
Del cuartel.
En esta nueva legislatura, quien pone a disposición el suelo es el Cabildo de Fuerteventura, a través de la propia presidenta, el vicepresidente, que tuvimos reunión con el viceconsejero aquí en Puerto Rosario, donde realmente la parte más ágil, no podíamos esperar a la tramitación de ese convenio urbanístico de la parte trasera del cuartel, por lo tanto, de las zonas céntricas en Juan de Betancourt, por debajo de la Consejería de Agricultura, donde dispone del suelo suficiente y los servicios necesarios para el desarrollo de este proyecto. Actualmente la viceconsejería estaba adaptando a la nueva superficie, a superficie en metros cuadrados en la misma, pero sí tiene una distribución diferente, y ya para meterlo en licitación necesitaba la disponibilidad del suelo, que fue lo que justo se trató en el día de ayer. La verdad que hay mucha implicación por parte del viceconsejero de Justicia. Prácticamente cada dos semanas estamos hablando a ver cómo va este expediente, porque realmente es uno de los proyectos prioritarios por parte de la Consejería de Justicia del Gobierno Canario.
Dígame una cosa, ¿cómo ha valorado la ciudadanía en Puerto del Rosario? Se lo pregunto a usted porque sé que habla con los vecinos, las medidas para preservar el patrimonio cultural. ¿Ha habido controversia en este asunto, en lo que usted ha podido escuchar, lo que le han comentado?
Aquí tenemos, alcalde, que ser muy, muy claros. Es decir, a día de hoy existía un borrador de catálogo, sí. Un borrador de catálogo que estaba estaba
estancado
sin ningún tipo de desarrollo, y veíamos como la presión urbanística va creciendo dentro de este municipio de Puerto Rosario, y es necesario, de alguna manera, si queremos realmente salvaguardar parte del patrimonio que tiene, que está definido en esos anexos, ese borrador del catálogo, y que pues teníamos que tomar decisiones. No se tomó en anterioridad, y tanto hay que reconocer el trabajo realizado por David de León, el concejal de patrimonio histórico, como de toda la corporación en sí, porque realmente este documento lleva para dar este paso viene avalado por 5 informes jurídicos, unos externos y otros propios de la administración, el propio secretario, oficina de planeamiento urbanismo, patrimonio histórico, la parte medioambiental, y un documento externo, que es un señor risueño, que tenemos un asesoramiento, es un especialista en patrimonio histórico en Canarias, lleva el catálogo de la Laguna en Tenerife, y queríamos que él pues ir con paso seguro. Por lo tanto, es un, de alguna manera, este primer paso lo dimos en su momento con continuar el trámite ambiental, el órgano ambiental del Cabildo Fuerteventura, que ya está finalizando, el cual nos van a remitir ahora más de 270 fichas con esas correcciones, si vulneran o no la parte ambiental o las correcciones que conlleve. Luego tenemos que seguir continuando con el borrador del catálogo, por eso esa nueva licitación. Concluimos la licitación anterior, la cual con el cambio de ley pues era deficitaria y no se concluyeron las fichas en su totalidad, con el rigor que significa para ese catálogo tener una aprobación inicial. Por lo tanto, concluimos esa licitación que era previa. Incorporamos en el pleno del día 15 la incorporación de remanentes, más de 100.000 euros, para continuar con la fase 2 de una nueva licitación, que ya sí contemple una aprobación inicial del catálogo, pero para ello se debe trabajar mucho más esas fichas y depurar mucho mejor cada uno de esos bienes patrimoniales. Pero mientras tanto, lo que debemos hacer es una toma de conciencia, una toma de salvaguarda de un año paralización de cualquier licencia que conlleve demolición total o parcial de esos elementos que están en ese borrador, en esos anexos, 270 inmuebles que están en ese anexo del borrador del catálogo. Por lo tanto, son pequeños pasos importantes. Nosotros en ningún momento hemos hemos planteado este catálogo como prohibir por prohibir, sino realmente estamos tomando tomando parte de una conservación a futuro, una conservación que tenemos que darle los usos necesarios para que los propietarios de estos inmuebles pues vean una rentabilidad económica, pero manteniendo tipología, infraestructuras, como también ese bien cultural, inmaterial y patrimonial que alberga cada uno lo que queda del casco antiguo del antiguo Puerto Cabre. Todo se ha querido, fue un pleno bastante complicado en el cual fuimos transparentes en todo momento, expusimos todos los argumentarios, tuvieron disponibilidad de todos los informes y bueno, tuvimos el voto favorable no solo del grupo mixto, la abstención del Partido Popular y el único grupo que votó en contra, aún siendo favorable todos los informes jurídicos y demás, y que no estamos hablando de una aprobación inicial o definitiva, sino estamos hablando de un tiempo prudencial de un año de paralización de obras que conlleven demolición total o parcial, pero que aún así se pueden seguir dando licencias siempre y cuando los informes de urbanismo y de patrimonio histórico sean favorables. Por lo tanto, y un claro ejemplo que podemos poner es el de la Clínica Parque, que a día de hoy dispone de licencia, que hemos tenido varias reuniones con los promotores, que realmente ellos han puesto de manifiesto en el proyecto y en la propia ejecución de ese proyecto la conservación de aquellos elementos a proteger, y que realmente tienen los informes favorables por parte del Ayuntamiento para continuar. Va a haber demolición, pero va a haber demolición, pero va a haber una conservación y restauración de esos elementos a proteger. Hablamos también con otros propietarios que también habían solicitado licencia hace mucho tiempo y que no se habían seguido con el trámite, y que realmente le hemos trasladado que esto no significa que vayan a perder ningún tipo de derecho. Continuaremos con esas licencias siempre y cuando sean favorables los informes tanto de urbanismo como de patrimonio histórico. Y al final lo que conllevaremos es, tenemos un año de trabajo para tener la aprobación inicial del catálogo con una ficha mucho más depurada y mucho más cercana a la realidad, y es ahí donde después sí tendremos pues un documento mucho más concreto del patrimonio histórico, cultural y bien inmaterial de Puerto del Rosario.
Por lo tanto, dispone el ayuntamiento, como decíamos, de ese año que acaba de comentar el alcalde, para tener ese documento ya para ofrecer una seguridad jurídica tanto a la propia institución como a aquellas personas que tienen algunos de esos inmuebles que se puedan catalogar dentro de ese documento de protección, para que ellos también sepan qué es lo que pueden hacer en esos inmuebles. Hay un tema que no hay forma de que salga, alcalde. Si al inicio de la conversación nos alegrábamos de que no haya ninguna persona en Puerto del Rosario que no tenga la posibilidad de esa ayuda a domicilio después de tiempo, 120 familias esperando, 120 personas pendientes de esa hora, ¿no?, que se les pueda ofrecer en este servicio. En el taxi no hay forma de llegar a un entendimiento. Lo digo porque la pasada semana concretamente, pues una de las personas que participaban en la tertulia, ya lo decía hasta desesperada, ¿no? Que es que el taxi es un servicio público.
Sí. Y el garante de ese servicio público es el ayuntamiento. Claro. Ahí no podemos ni ponernos de perfil ni escondernos. Es decir, es una responsabilidad 100% nuestra. Es una responsabilidad que hasta hoy, y puedo decir hasta hoy, como en otros ayuntamientos, ha sido delegada a cooperativas, a asociaciones, para la gestión de ese servicio público, donde existe en todos los ayuntamientos, y quiero hablar de todos los ayuntamientos de la isla Fuerteventura, está delegado en cooperativas y asociaciones, pero realmente existe unidad, y dentro de esa unidad pues existe un servicio que se desarrolla en cada uno. Aquí no existe unidad, aquí hay una confrontación importante en tres grandes entidades, la cooperativa de taxistas de Puerto Rosario, como también dos asociaciones más, y dentro al final pues están con unas presiones que el ayuntamiento ha tardado mucho en reaccionar. Y digo ha tardado mucho porque no es sencilla la solución. La solución es asumir todas esas responsabilidades de coordinación de cuadrantes. Lo estamos haciendo. En la página web del Ayuntamiento de Puerto Rosario están colgados los cuadrantes hasta julio de este año. De sancionar y hacer cumplir las ordenanzas. Son ordenanzas deficitarias, pero que debemos de hacer cumplir para el garante del servicio público. A día de hoy no solo hemos hecho una inspección a todas las licencias municipales de Puerto El Rosario, el cual hay algunas infracciones que ya han sido comunicadas, sino que aparte, por incumplimientos de cuadrante, se han iniciado ya 7 denuncias a varias licencias por incumplimientos de cuadrante, tanto en horarios como en ubicaciones que no deberían estar o que no quedan acreditadas el incumplimiento de ese cuadrante. Pero no podemos quedarnos ahí. Como dije, tenemos unas ordenanzas que no son eficientes, por lo tanto, hay una propuesta de modificación, pero antes de llegar a esa propuesta de modificación, estamos cambiando lo que es la coordinación del servicio del taxi. Para ello fuimos muy directos desde el principio, asumimos esa responsabilidad, creamos el Centro de Coordinación Municipal. A día de hoy, ese Centro de Coordinación Municipal dispone de partida presupuestaria en los presupuestos del 2024, más un incremento que hemos incorporado en el pleno del pasado día 15, con más de 130.000 euros, y es el ayuntamiento. Ya tenemos los pliegos, el borrador de pliego. De hecho, esta tarde tenemos mesa del taxi, que yo creo que es la tercera, la cuarta mesa que celebramos, donde realmente vamos a hablar de ese pliego, de algunas correcciones. En la mesa anterior les expuse el borrador de pliego, en esta vamos a entrar apartado por apartado, porque tenemos que coordinar qué servicio queremos prestar y qué servicio es el necesario, y luego lo siguiente que sería, una vez depurado ese pliego, es sacarlo a licitación. Y se presentarán, pues, las empresas que correspondan. Lo que sí.
O sea, estamos hablando de un servicio abierto a través de esa licitación, que cualquier empresa de cualquier parte del país se puede presentar a gestionar ese centro.
Va a contemplar este pliego, el cual ya está bastante adelantado. Lo que nos queda es depurar algunas actuaciones. Dispone de ficha presupuestaria, como decía, el presupuesto 2024, uh-huh, más la incorporación de remanentes del pasado día 15. Dispone de tener un call center propio, call center de 24 horas más aplicación. Dispone de una geolocalización, dispone de tener un inspector de cumplimiento de cuadrante, que no podrá sancionar, pero sí la policía local, y emitir
informe. Sí, eleva la denuncia.
De una coordinación de aquellas áreas sensibles, como es puerto y aeropuerto y hospital. Hemos incluido el hospital también dentro de esas áreas sensibles, porque son las principales. Ese inspector es el que debe de coordinar ese cuadrante con los diferentes demandas de servicio público del taxi, para intentar de alguna manera tener una mayor prestación de servicios dentro de, y después, claro, atención de quejas, atención centralita 24 horas, el tema de una mejora. Han visto las marquesinas, las diferentes marquesinas del municipio de Puerto Rosario, hemos cambiado la rotulación, se han puesto las nuevas tarifas, que era también una reivindicación de los profesionales del taxi. En esta legislatura, al principio, hemos cambiado las tarifas, corrigiendo errores anteriores, y lo que sí hemos puesto son los códigos QR y los teléfonos de las asociaciones que disponen de esas aplicaciones y de teléfono, para no solo dentro de esa división que a día de hoy existe, tengan esa ofrecer toda la información que se tiene de las diferentes entidades que coordinan el taxi dentro del municipio. Recientemente llegaba una noticia, pues, bastante grave por parte de la cooperativa, en el cual dejaba de prestar por la viabilidad económica, no puede mantener al personal que mantiene la centralita los fines de semana, y hoy lo abordaremos también en la mesa del taxi, porque desde la
ayuntamiento. Y después de las 10 de la noche creo que tampoco hay atención.
Sí,
por lo que nos han comentado.
Son horarios nocturnos, fines de semana principalmente, y lo que vamos a intentar es, no podemos ir para atrás en el servicio hasta que tengamos el Centro de Coordinación Municipal del Taxi. Estamos buscando la propuesta de llegar a un acuerdo con para mantener activa esa centralita hasta que ya lo tengamos licitado por parte del ayuntamiento. Y ese hasta es el que estamos trabajando a marchas forzadas para no seguir dilatando esto en el tiempo, y una vez que tengamos el Centro de Coordinación Municipal ya empezaremos a cambiar muchas regulaciones, porque al final hablamos de que esas licencias municipales, son del ayuntamiento, es de obligado cumplimiento por parte de a quien se le concede esa licencia, y no son propiedad privada, por así decirlo, y el que no asuma las directrices o no asuma esa responsabilidad que conlleva tener una licencia municipal, pues no va a tener cabida en el servicio público del taxi en Puerto Rosario. Pero antes de nada tenemos que ir dando los pasos de asegurar un servicio, de tener la coordinación, de tener la organización y el control. Y luego empezaremos también a exigir el cumplimiento de cada uno de los profesionales que estén cumpliendo a día de hoy.
Muy bien, pues nos quedamos con ese dato, con esa reunión esta tarde de la mesa del taxi, donde se pondrá sobre la mesa ya esos últimos detalles para poder sacar a licitación el centro coordinador del taxi, una vez que las distintas asociaciones no se han puesto de acuerdo para la gestión de este servicio, que un poco viene a coordinar el desaguisado que hay en estos momentos.
Recordemos,
¿no?,
que va a ser de los pocos municipios, por no decir el único, de Canarias que va a asumir esa responsabilidad a título propio, es decir, casi siempre se ha derivado en esas cooperativas, que son realmente esa asociación de profesionales que se unen para buscar un bien común y un servicio.
Y aquí no es posible.
Aquí inicialmente era posible y ahora por lo visto ya no lo es, pero nosotros ayuntamientos lo que no podemos es seguir siempre pues diciendo vamos a hacer, no, estamos... Es tedioso, es largo, es complicado, porque solamente este pliego, no había experiencia en redacción de pliegos similares con esas exigencias y características similares, pero en ello estamos y por eso queremos dar todos esos pasos de forma segura para evitar después cualquier tipo de conflicto mayor.
Le agradezco el tiempo que ha compartido esta mañana con los oyentes y con las personas que siguen Fuerteventura Televisión, además de aquellas personas que están en redes sociales y que se han encontrado con esta página de política de Radio Sintonía compartiéndose en directo. Nos ha comentado el alcalde en ese tema final, esa reunión que está prevista para la tarde de hoy, la mesa del taxi, donde se pone ya de relieve finalmente el documento por el cual se va a establecer ese centro coordinador del taxi en el municipio de Puerto del Rosario, que saldrá a licitación. Hemos además escuchado la valoración que ha hecho el alcalde de esa medida que se adoptó la pasada semana, que tiene que ver con la protección de aquellos inmuebles incluidos dentro de ese catálogo inicial que en su momento redactó el ayuntamiento. Nos hemos acercado además y nos ha dado fecha en relación al inicio de ese Palacio de Justicia, que cada vez está más cerca, que se ha remitido ya la última documentación necesaria para que se inicien esas obras. Y por otro lado, también pone fecha el alcalde de Puerto del Rosario al comienzo de las obras de las primeras promociones de vivienda pública en el ayuntamiento. Y arrancábamos con esa necesidad de tener muy en cuenta el derecho que tienen todas las personas, independientemente de si tienen algún tipo de discapacidad, a poder disfrutar de las propuestas de ocio, de deporte, de cultura, en fin, de los servicios en el municipio de Puerto del Rosario. Nos hablaba de inclusión. Así que muchas gracias, insisto, y hasta que usted quiera estaremos pendientes del pleno de la próxima semana ya.
Sí, el día 29.
Hay
el pleno ordinario. Y sí, van varios temas de sobre todo de movilidad, accesibilidad, finalización de las ordenanzas y dar respuestas, alegaciones, y bueno, hay, hay varios temas ahí pendientes.
Muy bien. Sí, ¿se le queda algo?
Solamente felicitar al IES Puerto Rosario el día de ayer, que tuvo esa lectura.
¿Fue usted a leer?
De 24 horas y estuvimos presentes.
¿Qué le tocó leer?
Alexis Rebelo. Bastante
novela negra, no, lo no le veo yo a usted con novela negra.
No, de todos asesinatos y pero muy bien, la verdad. Y esa iniciativa, pues al final, de acercar la lectura en una comunidad educativa tan importante como el IES Puerto, y sobre todo de todos aquellos que quisieron participar y de forma solidaria con AMADI, la Asociación de Diabéticos de Fuerteventura.
Efectivamente, hablábamos por la mañana con el profesor de filosofía del IES Puerto del Rosario, de esa actividad que arrancaba a las 2 de la tarde. Hasta que usted quiera, que vaya bien.
Muchas gracias.
Gracias.